Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, oye, no pensé yo que esto de los peajes de las autopistas iba a tener tanta cola en una campaña electoral.
Ya. La verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de ello para la afirmación de la DGT, la negación, luego las declaraciones tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La verdad es que está dando mucho que hablar. Sí. Mira, yo, Federico, veo tan complicado que se ajuste de una manera extraordinaria el gasto público para que de las cuentas públicas pueda salir la inversión necesaria para el mantenimiento de las autovías, de la red de carreteras, que siendo una medida muy impopular, creo que en algún momento, no sé si con la pegatina, no sé si con peajes, creo que en algún momento se impondrá en España. Simplemente tenemos en cuenta la evolución demográfica que tenemos y la partida dedicada a las pensiones y se come eso tanto de los presupuestos generales del Estado que me parece dificilísimo que encontremos otra manera de eficientar el gasto público para que el dinero necesario para reformar o para mantener nuestras carreteras pueda salir de los mismos presupuestos que tenemos ahora.
Pero fíjate lo absurdo de no reconocerlo. Es decir, a ver, es verdad, estamos en esta situación y vamos a necesitar, ya más se lo hemos dicho a Bruselas y tenemos que cumplir. Y ya está, ¿no? No sé, no entiendo.
Bueno, porque es impopular, ¿no? Y en momentos en los que, menos en época de campaña electoral, luego ya sabes, pasa mucho en Estados Unidos, aquí quizás pasa un poco menos, pero los gobiernos si sacan mayoría absoluta en los dos primeros años de gobierno adoptan todas las medidas quizás más impopulares porque es el momento de poder adoptarlas, ¿no? Eso y luego lo que sucede en los segundos mandatos de los países presidencialistas, por ejemplo Francia o por ejemplo Estados Unidos, es que como el candidato ya no se va a volver a presentar a las elecciones, también tiene más margen, ¿no?, en ese segundo mandato para hacer lo que considere oportuno porque no pone en riesgo su propia persona, ¿no?, en la siguiente campaña electoral. Pero a día de hoy decir eso abiertamente es complicado, pero simplemente es por una cuestión de que las cuentas no dan y espérate a que tengamos ya que ponernos en vereda con la reducción de la deuda y con la reducción del déficit. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recortar de colegios? ¿Recortar de la sanidad? Es que yo no lo veo claro, por eso la conclusión a la que llego siempre dándole vuelta a los peajes, nos gustará, no nos gustará. Es verdad que el automóvil ya paga muchos impuestos a través de diferentes partidas, ¿no? Circulación, matriculación, a través de los propios carburantes. Pero al final es que tenemos algunas autovías que necesitan mucho arreglo y eso es dinero, Fede.
Uh-huh. Oye, por cierto, cambiando de asunto, que ayer comentábamos lo de la ola de calor y tú ya me adelantabas esto. Y efectivamente
sí,
la demanda eléctrica ha subido y está obligando a reactivar todas las centrales de gas.
Claro, pero si es una cuestión de seguridad energética. Nosotros ahora sí que tenemos centrales de ciclo combinado, nosotros sí que tenemos centrales nucleares, aunque ya sabes que en el plan de energía y clima pues se establece una hoja de ruta para los 7 reactores que tenemos en España, ir cerrándolos de manera progresiva. La cuestión es que cuando eliminemos las centrales alternativas, con las energías renovables podamos suplir todo. El último papel que se le ha enviado a Bruselas por parte del gobierno propone un crecimiento espectacular de la energía solar fotovoltaica, es la gran ganadora del proyecto del gobierno, pensando en el año 2030, pensando cómo vamos a estar en la década de los 30. Yo entiendo que tecnológicamente se da por hecho que para entonces vamos a poder tener acumuladores de electricidad para poder paliar las necesidades energéticas en momentos en los que no haya sol, ¿no? El problema del almacenamiento de la energía solar fotovoltaica. Pero mientras, ¿qué hacemos? La realidad es que ahora tenemos que tirar de ciclo combinado, la realidad es que tenemos que intentar plantearnos, bueno, el ciclo combinado, tenerlo, nos da seguridad, ¿de qué otra manera? A ver si los gases renovables los podemos utilizar. Y, por supuesto, la energía nuclear. Quienes son defensores de la energía nuclear, a sabiendas de que la energía nuclear genera residuos, siempre recuerdan, mira, no emite CO2, una central nuclear tiene residuos radioactivos, eso lo sabemos todos. A modo de curiosidad, por si no lo sabéis, los residuos radioactivos que se han generado en España con todas las centrales nucleares equivaldrían aproximadamente a un metro de altura o algo así en todo el campo del Bernabéu, o sea, para que entendamos, y la energía nuclear genera otro problema también de mala prensa, y es que como puedes ver los residuos, ¿no?, en forma de bidones o donde estén acumulados, los vemos. Cuando los residuos son en forma de CO2, no los vemos, están en el ambiente, ¿no?, pero no los vemos. Entonces nos da la sensación de que, bueno, yo pongo el aire acondicionado y soy muy ecológico, pero estoy quemando gas para poder tener fría mi casa o para poder tener seguridad energética. Por eso es tan importante un plan de país con un mix energético diversificado, para cuando vienen problemas, claro, claro.
Ojalá de algo de esto hiciéramos después del día 23 de julio, pues sería interesante, ¿no?, que se pusieran de acuerdo, al menos en estas cuestiones que son las que nos afectan de verdad a todos, ¿no?
Ya, sí, bueno, ya sabes que... Bueno, yo creo que... Y esto, si quieres, te lo engancho con un poco con el debate de anoche, ¿no? Uh-huh. Yo en el momento en el que escuché a Pascal decir algo de energía, dije, no... La verdad, el tema no se lo controla demasiado.
No.
Todas las grandes compañías energéticas, todas, me da igual que hablemos de Iberdrola, que hablemos de Cepsa, que hablemos de Repsol, que hablemos de Naturgy, que hablemos de Endesa, todas están en la transición energética. Sí. Todas están, porque saben qué es lo que viene, porque además materiales fósiles son los materiales más penalizados en el mercado de derechos de CO2. Lo cual les fuerza, les obliga a que hagan la transición energética. Todas están en la transición energética. Y lo que tenemos que pensar es en qué punto la transición energética no es solo electrificación. La transición energética, por ejemplo, en los vehículos, también son e-fuels, combustibles sintéticos, ¿no? Bruselas está dando mil vueltas con el tema de los combustibles sintéticos. Esto permitiría que sigamos fabricando coches de combustión, ¿no?, pero que se usen combustibles sintéticos. El gobierno actual, por ejemplo, no quiere ni plantearse prolongar la vida de alguna de las centrales nucleares que esté en mejor estado. Y eso, por ejemplo, sí que es política, ¿no? En ambos casos, los combustibles sintéticos o las centrales nucleares, es una cuestión de política energética. Nuestra ministra de Transición Ecológica sabe mucho de energía, pero es verdad que hay unas energías que le gustan más que otras. Bueno, esto pasa en todos los gobiernos, pero efectivamente yo creo que es una de las hojas de ruta clave que tenemos que tener clara, y mucho se trabaja en ello. Y luego Federico piensa otra cosa: tenemos unos fondos europeos, la mayor partida se destina a la transición energética, no se está ejecutando con la rapidez que a todos nos gustaría o que le hubiera gustado a Bruselas cuando se diseña el Next Generation, y es clave para que usemos menos, por ejemplo, aire acondicionado en casa, que se utilicen los fondos europeos para la regeneración energética de las viviendas, con las envolventes, con las ventanas, con los materiales, todo esto que permite que sea más fácil mantener una temperatura estable en una vivienda, por ejemplo, y que tengamos que utilizar menos energía, ¿no? Para que en verano tengamos menos calor o para que en invierno tengamos menos frío, sí.
La verdad es que ayer Abascal, tienes tu razón, le dedicó un rato de su intervención al tema energético. Sí, sí. Eso sí, acusó al gobierno de haber destruido centrales térmicas, de haber destruido presas, en fin, luego todo era mentira. Pero bueno.
Bueno, no sé, mira, hay una cosa muy interesante que está haciendo, por ejemplo, Iberdrola, que es trabajar y dar un mensaje que tiene que ver con las baterías de hidráulicas de las presas, ¿no? Utilizar, es decir, conseguir que las centrales hidroeléctricas sean reversibles. Es verdad que necesita un presupuesto, necesita apoyo también de las autoridades para que las centrales hidroeléctricas que se puedan lo consigan, pero consiste en hacer un bombeo inverso, ¿no? Una vez que has tirado el agua para abajo para generar energía, volver a mandar el agua para arriba, y tú en el fondo ahí lo que tienes es una batería, ¿no? Lo bueno que tiene, por ejemplo, la energía hidráulica, lo bueno que tiene también el ciclo combinado, del que tú me preguntabas al principio, es que son infraestructuras energéticas que se pueden poner a funcionar prácticamente en cuestión de minutos.
Sí.
No es lo mismo que la energía nuclear, que tarda un poco más. Esto lo que permite es que, y por eso el ciclo combinado está preparadísimo estos días en los que tenemos una demanda energética tan elevada, fuentes energéticas, tecnologías energéticas que nos dan mucha seguridad, porque si en un momento se prevé, bueno, pues que vaya a haber más demanda por el motivo que sea de energía, bueno, pues pones a funcionar más ciclo combinado, pones a funcionar más energía hidráulica, no digo la reversible, ¿no?, que sería lo ideal, que tuviéramos más centrales reversibles en España. Pero bueno, ese es el camino. Yo creo que cuando hablas con el sector energético tienen claro por dónde pueden ir las soluciones. Por eso muchas veces es tan importante que que haya diálogo, ¿no?, entre las partes, entre el gobierno con lo que quiere hacer con su política y con su ideología y con los sectores afectados, que en muchas ocasiones tienen técnicos que saben mucho de cada una de las materias.
Oye, ¿y el debate te dejó tan fría como a mí?
Bueno, el debate me dejó dormida, Federico.
Ah, vale, sí,
ya con el madrugón estuve viéndolo un ratito y ya. Mira, hay algunas cifras que se han conocido hoy que yo creo que tienen que enganchan muy bien con el contexto económico que tenemos pensando en las elecciones. Uh-huh. A ver, a mí me preocupa mucho el desempleo de larga duración que tenemos en España. Las personas que no consiguen encontrar un puesto de trabajo. Hoy Asemplea ha publicado un dato muy interesante. Dice que el 42% de las personas que están en el paro, que están en el desempleo, el 42, Federico, lleva más de un año buscando trabajo, y que el 28% del total de los desempleados llevan más de 2 años buscando trabajo. Esto es paro estructural, esto es desempleo estructural. Yo no sé si esas personas están en la economía B y consiguen sobrevivir gracias a la economía B y no se dan de alta, o cuál es la situación en la que viven, pero esto es por lo cual nosotros necesitamos unas políticas activas de empleo de verdad. Una persona no puede llevar más de 2 años en el paro, salvo que esté haciendo el paripé, porque es que si no, estas cifras no nos cuadran. Estamos hablando 30% por un lado, 42% por el otro. Pues mira, estamos hablando que más del 70% de las personas que están en paro lleva al menos un año parado sin encontrar empleo, en un mercado laboral en España donde el sector de la hostelería dice que faltan camareros o personal de hostelería, el turismo vinculado a los hoteles también, los camioneros también dicen que falta, los puestos de trabajo que necesitan perfiles muy cualificados también dicen que no encuentran la mano de obra cualificada necesaria. Este es uno de los problemas al que hay que ponerse en serio a partir de la próxima semana. Y, por cierto, más allá de que el CIS cocine más o cocine menos, hoy hemos conocido que la confianza del consumidor se ha disparado más de 10 puntos en el mes previo a las elecciones generales, que pensamos que la situación general es buena y que va a ir a mejor. Así que a ver cómo nos comemos esto con las críticas generales que estamos teniendo. O está muy cocinado el dato, o cuando nos preguntan a la hora de la verdad decimos, hombre, pues a mí me va bien, ¿no? Uh-huh. Y luego decimos que el resto va fatal, que eso también pasa.
También es verdad que llegan las vacaciones. En fin, mañana es el último día de campaña. No te preguntaré por eso.
No, porque ¿sabes qué voy a hacer? Yo mañana viernes me voy a ir a ver al Teatro Real. Me voy a ir a ver Turandot de Puccini, porque el Nessun Dorma, que ponemos todas las mañanas antes de que Luis Vicente Muñoz nos dé los buenos días a las 7 de la mañana, pues tengo ganas de verlo, bueno, cantado por los profesionales. Así que no, me voy a dedicar a la ópera y ya a partir de ahí voy a reflexionar.
Pues haces bien, Laura Blanco. Mañana más. Un abrazo.
Linda, buenas noches, Federico.